De estos sonidos que estamos escuchando ahí, se cumplen hoy precisamente 40 años y quién sabe, más o menos a esta hora estaría ya preparándose el público para atrás, ya estaría el público adentro.
No, ya estaba, creo que estaba, fueron, recordemos, dos funciones en un día, creo que ya estaba...
La primera función ya estaba en marcha, ¿no?
Creo que sí, preguntémosle a alguien que haya estado ahí.
Alguien que estuvo, además, en el escenario de ahí.
Por eso, por eso, como Juan Rodríguez, baterista de Sui Generis. ¿Cómo le va, Rodríguez?
Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es el programa Banquete en la Azotea?
Manjares.
Sí, exacto. Ah, bueno, me habían dicho este nombre. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Yo estoy preparándome como ese día en la Luna Park, pero para tocar con Cubero hoy a la noche en San Telmo.
Con el trío de Cubero Díaz, ¿no?
Cubero Díaz,
sí. Que tocan la semana que viene acá en La Plata, el viernes,
también,
en Pura Vida.
También, ¿sí? Muy bien.
Y que ya estuvieron por acá en Pura Vida hace, ¿cuánto? ¿Un mes más o menos?
Un mes, y estuvimos la semana pasada ahí tocando para...
En el Malvinas.
Argentina, puede ser, claro, el Centro Cultural.
Claro, en el Centro Cultural Malvinas.
También ahí tocamos.
Ajá. Yo, una de las cosas que me, digamos, que pasan a veces, sobre todo uno del acercamiento, generacionalmente el acercamiento a esta, digamos, a la Dios Sui Generis, además de escuchar los discos, todo, pero tiene mucho que ver con la película, ¿no?
También, también porque fue filmado ahí en el recital.
¿Qué es pensar, uno siempre cuando ve... Digamos, hay mucho además en la película de centrarse sobre el público, se ve, después siempre en algún momento habían reconocido a Norberto Berea, el periodista, de pensar en ese público en un contexto donde faltaban poquitos meses para el golpe de Estado, 6 meses y monedas, ya la AAA operando, digamos, con todo, o sea, ya con la etapa represiva abiertamente en marcha en Argentina, y cómo era hacer un recital de rock masivo en ese contexto.
Bueno, pasa que nosotros ya veníamos tocando mucho tiempo, pero no, o sea, no nos afectó mucho, sino en algunos momentos por las letras, viste que se hizo un tema Botas Locas que se llamaba, y que hablaba un poco en contra de la represión, ¿no? En contra de los militares, más que eso. Pero no afectó mucho la parte musical y actoral nuestra, ¿no? No tuvimos la mala suerte de otros cantantes, ¿viste? Que han tenido que irse, como Víctor Heredia, como Cantilo, ¿viste? Que decían cosas un poquito más fuertes para ellos, y que había afectado, ¿no? La parte nuestra, veníamos de tocar mucho por las provincias, todo haciendo recitales, pero no, solamente tuvimos un percance en Uruguay, que habían nos detuvieron una noche que teníamos que tocar y nos llevaron detenidos a una cárcel donde iban los tupamaros. Por una canción, de esa canción que hablaba en contra de los militares. Pero acá, por suerte, gracias a Dios, no tuvimos ningún problema. Sino que le prohibieron letras, que el Tato que estaba en ese momento, que era el que cortaba los temas, viste, que no salieran a difusión.
Juan, hay como un imaginario, por lo menos un primer un primer acercamiento a Sui Generis que tiene que ver con lo que fue el dúo, ¿no? De Nito Mestre y Charlie García en el primer disco, como dúo acústico, que también formaba un poco parte de lo que fue el Acusticazo. ¿Qué pasó después cuando entraste vos y Raffanelli en el bajo y formaron ya un cuarteto? Ese Sui Generis es el que llega al Luna Park. ¿Cómo lo encararon entre los cuatro ese evento?
Y bueno, mirá, esto era siempre acústico, Sui Generis. Cuando me convocan a mí, que yo venía de tocar más rock and roll, la pesada del rock, y estaba haciendo de sesionista, me convocan a mí para tocar Mr. John y un Adam Cisne,
claro,
en el segundo disco. Entonces ahí ya cambió un poco, tal es así que ellos empezaron a... Yo entré tocando un Adam Cisne, que era un tema muy suave, donde yo aportaba un poquitito más de fuerza, la suavidad y un poquitito más de fuerza. Y Mr. John, que era un rock and roll, que yo venía de grabar rock and roll a claro, morir. Entonces ahí cambió, ya cambió un poco. Pero después, con la entrada de Raffanelli, de Rino, ahí ya fue más eléctrico. Ya lo, el acústico, las letras estaban compuestas de acuerdo a lo que, con la entrada nuestra de los dos, ¿entendés? Que era más electrónica y más rockera, claro, más pesada, ¿entendés?
Que también fue parte de pequeñas anécdotas, digamos, que ese sonido, digo,
claro,
¿no?
fue lo que... Claro, sí, ahí cambió todo porque con la entrada de nosotros... aparte con piano eléctrico, sintetizador.
Ahí ya hay un Charly García, decíamos la otra vez, hablábamos de este disco, con la cabeza más puesta en lo que iba a ser la máquina que en lo que venía siendo sui generis, ¿no?
Claro, claro, era eso. Él, mira, siempre estuvo, yo estuve analizándolo un poco, siempre cada dos años él cambiaba,
claro,
de músico y de tipo de música, ¿no? Iba siendo más fuerte la música de él un poco, pero siempre tenía la parte como es melódica, ¿no?
En estos últimos, tiempos de sui generis, tengo entendido que no estaban haciendo recitales demasiado seguido, ¿no? En ese año 75 con la previa, digamos, de la Dios sui generis.
Bueno, no, veníamos de gira, estábamos
tocando venían de la gira.
En el interior, estábamos tocando el interior ya preparando para lo que venían en el Luna Park.
Para lo que iba a ser
no
Luna Park.
Sabíamos un mes antes que ya se habían vendido todas las entradas. Y para esa época vender dos funciones de 15.000 personas era, era impresionante, porque no había grupo, no nos querían alquilar el Luna Park para hacer el recital luego del
rompan todo
el lío del rock and roll, de la pesada y todo eso. Entonces Tito Lecture no quería alquilar más nada, entonces le vendieron como un dúo acústico. ¿Entendés? Que era más tranquilo.
Como para que, claro, son dos guitarritas, no se preocupe, don Lecture, le dijeron.
era un piano y una flautita nada más.
Sí, y en la previa de ese recital del Luna Park, digo, en esta gira que vos comentabas, el formato de las canciones era más o menos el que quedó después registrado tanto en la película como el disco. Digo, un Hada, un Cisne lo hacían en ese, con eso, con ese tiempo largo, con esos solos entremezclados, era más o menos así.
Cuando se grabó, no.
Ajá.
Y se preparó como para vivo, ¿no? Para un recital donde teníamos que mostrar, nos querían dejar mostrar lo que tocábamos nosotros en ese tema. Y daba para hacer los solos y todo, que en esa época se solía hacer solos de instrumentos. Ahora se perdió un poco eso, ¿no?
Sí, que también en Adiós sui generis creo que aparece lo que sería el primer videoclip de Argentina,
con
Delicias de la Vida Conyugal.
Claro, claro, que eso fue terrible. La anécdota fue que filmamos, por ejemplo, a Mr. John, y teníamos que hacer tomando una botella de vino y comiendo un pollo. ¿Y qué pasó? Se hizo como 10 tomas.
Se tomaron todo el vino.
10 tomas de vino eran, ¿no? Y 10 pollos, ¿viste? Aparte así salió, ¿viste? Estábamos todos en pedo, ¿viste? Y agarraba yo una pata, que Charlie ya estaba en pedo y que levantaba la pata, y más disfrazado, así, personificando la familia, ¿viste?
Claro.
No, eso fue muy cómico y aparte muy lindo, porque salió muy natural todas esas cosas. Y había dos, como recién conté en todos los reportajes que me hicieron ahora, había dos tomas que no salieron en la película, que en el solo de batería mío, por ejemplo, yo estaba de Superman, volando, aparecía volando, que eso fue terrible, porque me vistieron de Superman, yo soy chiquito, ¿viste? Me quedaba grande, la S me ocupaba todo el cuerpo, ¿viste? Y Rafa Nelly de bailarina clásica.
Claro.
Con un tutú de puntita de pie, todo maquillado, el pelo, todo, pero era terrible eso, pero eso no salió, no lo sacó Jorge Álvarez porque llamaba mucho la atención.
Claro.
Tenía que estar mala atención en sui generis, en los dos, ¿entendés? Que era más suave, tal eso que Nito va a la pileta, Charlie muestra ahí un poquito ya su locura de vampiro, ¿viste? De Drácula ahí tocando el piano, ¿entendés?
Más allá de que, bueno, como bien decías usted, un mes antes sabían que estaban las entradas agotadas y todo, pero más allá de eso, se esperaban, digo, tanto por ahí ustedes como los propios Charly y Nito, se esperaban una reacción así del público, digamos, un acompañamiento tan masivo del público con esa calidez, además.
Y sí, mira, veníamos de hacerlo en Córdoba, en Rosario, que hicimos cuatro funciones en el Teatro Colonial de Rosario, que era muy chiquito, y se hizo cuatro funciones y ahí ya nos llamaba la atención ir a Córdoba y llegar al un estadio de Córdoba y lleno de gente. Entonces, cuando nos enteramos que se vendió un mes antes la 15.000 entradas, dijimos, wow, listo. ¿Qué pasó? Bueno, hay que prepararse. Un mes ensayando todos los días. Un mes ensayábamos todos los días los temas y todo tenía, aparte del training que veníamos de tocar.
Claro. ¿Viste?
El ensayo era terrible, ¿viste? Pero era así, tenía que ser así. Salir sin ningún problema y aparte de lo que aparecía en el escenario y las locuras, ¿viste? De cada uno, todo eso estaba afuera, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero los temas ya estaban ensayados y todo, y al ver la gente nos volvimos locos, ver la gente, la cantidad de gente, dijimos, ah, mierda, ¿qué pasó acá? Y estábamos enloquecidos, teníamos ganas de tocar más tiempo, porque ya veníamos de tocar, ya teníamos ganas, tal vez que tuvimos 15 minutos descansando para la segunda función. Nada de regla de estar esperar y no, ya teníamos ganas de salir a tocar otra vez.
Claro, o sea, la gente tenía que salir para que pudiera entrar la gente que estaba afuera.
Aparte llovía, creo, viste, era un quilombo, era, viste, eso. Pero nunca había pasado eso, y esa es la satisfacción de nosotros, de sentir. Yo, para mí, fue terrible, porque de mi vida musical, de mi vida como baterista, llegar a eso, el año 75, que la cantidad de gente, la gira, que se había hecho, se estaba filmando una película, que habíamos hecho un videoclip, que todo, pero eso fue demasiado para todo, y para Charlie más, porque es el autor de todo eso, ¿entendés?
En muchas, cuando se hacen las, se historiza un poco el rock argentino y se lo busca enmarcar en épocas, el Adiós Sui Generis se lo pone siempre como un límite entre dos momentos, como que es el final de una etapa, de alguna manera se abre otra, es el primer recital, entiendo, así tan masivo, si bien había habido festivales, pero es el primer recital así masivo, con dos funciones y todo lo que usted está contando de una banda. Usted después siguió tocando, venía tocando de antes, está tocando ahora, en un rato va a estar tocando con Cubero Díaz, la semana que viene va a estar tocando acá en Pura Vida. Y no, la pregunta era, ¿qué significó para usted, tanto en su carrera personal como en la historia del rock, esa noche?
Y esta noche para mí era muy profesional y es algo que cambió mi vida. Yo venía tocando con otra gente, y tal es así que tocaba con Botafogo, tocaba con Claudio Gabi, tocaba, no sé, con de reemplazo del baterista de Voz Day, de muchas cosas atrás. Y para mí fue terrible eso, para mí, porque cambió, aparte, mi forma de tocar, ¿viste? A ser más profesional todavía, ¿entendés? Yo era sesionista, tocaba de todo, me llamaban para grabar, para tocar, siempre de rock and roll me llamaban, me rotularon como baterista de rock, ¿entendés? Pero venía tocando de todas clases de música. Pero a mí, la chapa que me dio todo eso, hasta ahora, yo contaba hasta hace poco que cuando fuimos a La Plata venían gente joven con los discos de Sui Generis para que le firme. Y eso, ¿sabés lo que es? En este, después de 40 años, que te traiga un chico más joven, una chica era, para que yo le firme, y decía, qué emoción que ha venido un integrante de Sui Generis acá a La Plata. Eso, para mí, ¿qué te parece? Que...
Sí, oye, claro. Sí. Uno como periodista y como en algún punto adepto a todo lo que ha sido y es el rock nacional, y por el propio gusto de haber escuchado un montón de bandas, incluyendo por supuesto a Sui Generis, tiene a veces ese berretín de me gustaría saber qué fue lo que pasó en tal momento, en tal lugar, en tal ocasión, ese berretín de convertirse en mosca y haber estado en el lugar ese para ver qué pasó. Mi pregunta es, termina la segunda función de Adiós Sui Generis, termina la segunda función del Luna Park, se empieza a vaciar el estadio de público, ya se empiezan a ir todos, los músicos bajan del escenario. ¿Qué pasó en ese momento cuando, bajando del escenario, Sui Generis no existía más? ¿Qué fue lo que pasó ahí entre ustedes cuatro, entre los músicos, digamos, qué...
Al final de todo...
Sí, ¿qué detalle recordás de ahí, de ese último momento?
Y cada uno, mira, lo más grande para todos que estaban nuestras familias sentadas en primera fila. Y lo que fue después, cuando terminamos, cada uno estaba con los suyos, ¿entendés? Como que viendo las caras de nuestra familia, y después fuimos a comer, ¿viste? Todo, después hay como que se paró un poco, cada uno hacía su vida, ¿entendés? Disfrutando todo lo que habíamos pasado. Era como el final del campeonato que ganaste la copa, ¿viste? Sí. Era primero compartir con los de cada uno, después estuvimos en el camarín divirtiéndonos, ¿viste? Porque era un logro todo eso, ¿entendés? Pues no se había hecho nunca, ¿entendés? Y quedó tal es así que después de 40 años me están preguntando ustedes, eso fue terrible, ¿entendés? Es como lograr algo muy grande para cada uno, aparte de Charlie y de Nito, que eran los principales, ¿viste?
Sí, por ahí los creadores de la banda, pero banda a la que por supuesto también vos y
éramos
y Rino
un cuarteto.
Claro.
Éramos un cuarteto que después se transformó más en dúo, ¿entendés? Como Nito Mestre lo transformó más en dúo ellos, porque hasta cobramos la regalía los cuatro iguales, ¿entendés? Ahora ya no.
Claro. Sí, bueno, después de ese Adiós Sui Generis, tu carrera siguió. Ahí, de ahí seguiste con Lebón.
Después de Sui Generis fuimos hacemos la gira. Se rompieron todos los instrumentos. Sí. Fuimos al sur. Íbamos a hacer la despedida de Sui Generis en todas las provincias.
Sí.
¿Y qué pasó? El primer viaje fuimos al sur, Caleta Olivia y Comodoro. Y dio vuelta la camioneta, sí, y se rompió todo. No quedó
la camioneta en la que iban los instrumentos.
Claro, se rompió el flete que nos llevaban las cosas ahí. Íbamos atrás en un remis los cuatro y empezamos a ver los instrumentos todo por la ruta. Y vimos abajo que era como la curva, decían la curva de la muerte, y que abajo estaba todo el mar y toda roca. Y la camioneta se fue para abajo, tirando todos los equipos, todo. Y rompió todo, ahí hubo el parate, porque ya ahí ya no pudimos seguir más. No había quien arregle los equipos, el piano Fender, un sintetizador. En esa época no había nadie quien arreglaba. La batería del bombo se me hizo un agujero contra una roca, todo se rompió. Entonces ahí hubo un parate. Ahí pues fue el parate donde Rino y yo, con nuestro amigo David, empezamos a hacer otra cosa. Empezamos a ensayar porque no se podía tocar con Sui Generis.
Claro,
hicimos Polifemo.
Claro, ahí fueron con a hacer Polifemo con Lebón.
Con Lebón, ahí. Y después seguimos con eso hasta que un día Charlie se lo llevó.
Claro.
Se lo llevó
para
Cerú.
Un par de años después. Bueno, muy bien, Juan, y ahora por supuesto con Cubero.
Después de eso toqué con todos, con Miguel Cantilo tuve mucho tiempo, con Pedro y Pablo haciendo cosas, con David en el grupo Celeste, después con Jaffe, estuve con varios, con Claudio Gavis, ¿viste?
¿Con Botafogo también estuviste tocando?
Sí, muchos años, muchos años. En Botafogo he grabado, he viajado mucho también con él. Siempre, nunca estuve parado, o sea, gracias a Dios, por suerte, siempre estuve en actividad, soy muy profesional. Me decís, vamos a ensayar a las 4 de la mañana, estoy a las 3 y media. Salimos de viaje a tal lado y ya estoy una hora antes. Y hay que sacar tal tema y me estoy preocupando como loco en sacar el tema. Tengo muchos alumnos que me ayudan a estar en actividad, tengo una sala de ensayo que estoy rodeado de músicos, ¿entendés? Siempre estoy en mi kiosco, está armado como para seguir siempre lo mismo.
Y ese entorno siempre, por supuesto, ayuda, ¿no? Uno se pone más.
Me ayuda más activo, aparte económicamente, y me ayuda aparte como profesional estar en actividad.
Claro, estar activo.
Yo tengo 72 años. Claro. Yo tenía 33 años en lo de Sui Generis, ya era viejo.
Claro, ya era grande.
Ahora ya yo tengo pibe que tiene 9 años, que le doy clase de batería. Claro. Yo empecé a los 17. Claro. ¿Entendés? Apurado empecé.
Bueno, y ahora
con sobrino mío, Arito Rodríguez, que tocó mucho tiempo en Vitico también, y después grabé un disco con Gustavo Gregorio, un bajista que es argentino, que está en Madrid, con la Orquesta Sinfónica de Ucrania. Se grabaron todos los éxitos del rock nacional. Y a mí me tocó grabar, están todos ahí, está el hermano de Luis Espineta, ¿viste? Hay muchos músicos, todos los del rock nacional, y a mí me tocó tocar presente con el hijo de Soule.
Ah, mira, claro.
Que cantaba él, y después un tema de Miguel Abuelo, Nunca te miró una vaca de frente. toqué esos dos temas y después hay varios bateristas, hay varios guitarristas, todo, eso se va a presentar ahora en octubre o noviembre en el Gran Rex, o en el Coliseo. Pero siempre estoy en actividad, siempre me llama uno, soy como el Automóvil Club, a veces tienen problema algún baterista y me llaman.
Se llaman, para... claro.
Y ya como he tocado con todos, más o menos sé los temas de todos.
Más o menos, claro. Más
siempre
o menos
salgo adelante, pero haciendo buen papel y respetando al que está adelante, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes que se acuerdan después de 40 años, y esto sería bueno que hagan a todos los que participaron en otros artistas.
No nos acordamos,
que no le dan bola.
No nos acordamos, yo tenía en esa época tenía menos un año.
Yo ya tenía dos años ahí.
Algo ya existía.
Ya tenía dos años, casi
bueno,
dos
pero
años.
Pero ahora lo están viviendo todo.
Año y medio. Y bueno, por supuesto, y para los que nos interesa y nos gusta todo esto que tiene que ver con el rock nacional y con la historia incluso del rock nacional, es casi inevitable, digamos, hablar un poco de este tipo de cosas. Así que agradecidos nosotros por su atención y
yo también agradecido porque ustedes me han llamado y me han convocado. Este fue el año que más me han llamado, los 40 años.
Y el número redondo, ¿vio?
Claro.
El número redondo llama la atención.
Los 30 no me llamaron mucho.
Bueno, muy bien.
Yo los quiero mucho y espero que les vaya bien con su programa a todos los de La Plata, son de La Plata. Así que nos vamos a ver el 11 ahí, el que vaya a Pura Vida, que ahí voy a estar con Cubero Díaz, que eso mata también, como suena y todo, y la gente que somos muy buena gente. Y tocamos mucho rock and roll y mucha música.
Esta vez no me los pierdo, la otra vez no pude ir a verlos ahí en Pura Vida, esta vez no me lo pierdo.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por todo. Les agradezco de corazón en bien de la música.
Un gran abrazo.
Chao, viejo.
Era Juan Rodríguez, uno de los cuatro integrantes de Sui Generis al momento de ese adiós Sui Generis, 5 de septiembre del año 1975, 40 años se cumplen.